Naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Parlamentarios oficialistas y de oposición ven poco probable restablecer por ahora el vínculo diplomático entre Chile y Venezuela hasta que termine el régimen. Desde el Ejecutivo informaron que el monitoreo de fronteras no ha presentado mayor flujo de migrantes tras la captura de Nicolás Maduro. Una persecución policial con balacera se registró en la comuna de Lo Espejo, mientras que en el bosque la PDI detuvo a tres bandas que traficaban drogas. Un menor fallecido y 9 heridos dejó una colisión frontal de 3 vehículos en la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica, en la región de la Araucanía. 4 hombres fueron detenidos por el homicidio de un joven de 20 años asesinado a golpes la noche del Año Nuevo en Talcahuano. Se mantiene la búsqueda de una mujer desaparecida luego de visitar a su ex esposo en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar. 2 bomberos resultaron lesionados tras un incendio que afectó a 3 locales comerciales en San Felipe, en la región de Valparaíso. Funcionarios del GOPE encontraron el cuerpo de un hombre que ayer cayó al río Maullín en una zona rural en la comuna de Los Muermos. El oficialismo y la oposición hicieron una evaluación de la gestión del gobierno de Gabriel Boric y destacaron como legado la aprobación de la reforma de pensiones. La modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRE se enfrenta a un complejo escenario. Llamaron al gobierno a no abandonar el proyecto. En materia internacional, tras el operativo militar liderado por Donald Trump, el ahora exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a una prisión y pasó su primera noche bajo alta seguridad. Dirigentes y adherentes de la izquierda española protestaron frente a la embajada de Estados Unidos de distintas localidades, por lo que dijeron fue una agresión imperialista contra Venezuela. En el deporte, con Alexis Sánchez como titular, el Sevilla cayó como local 3-0 ante el Levante, colista de la liga, y complica la continuidad del DT argentino Matías Almeida en la banca del cuadro del Nervión. A esta hora, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Madrid. Y en otros deportes, el piloto chileno José Ignacio Cornejo terminó en la 6ª posición de la primera etapa del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición de mediodía de Radiograma. Saludamos a esta hora a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que ya están unidas para informarse de lo último que ha ocurrido en la pauta informativa, que ha estado muy cargada en materia internacional, pero también vamos a estar revisando lo último que ha ocurrido en materia nacional. Hay noticias importantes que han ocurrido también en Chile. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Lo contábamos ayer oportunamente, desde el minuto cero, cuando comenzaron los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela. Luego conocimos la captura, la confirmación de la captura del ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, hay novedades tras ser capturado en una operación militar nocturna de gran envergadura, como lo dijo Estados Unidos, que sacudió a la región. El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos. Está hoy en Nueva York para enfrentar cargos criminales ante la justicia federal. Bueno, el operativo se concretó, lo contábamos oportunamente, lo hemos analizado en extenso en la radio durante la madrugada del sábado en la capital Caracas, desde donde Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos de una base militar y llevados en un vuelo reservado, ya lo decíamos, hasta Nueva York. Ya en el suelo norteamericano, el ex dictador venezolano fue trasladado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde allí pasó la primera noche. Se trata de una de las prisiones federales que son más conocidas. Han estado nombres importantes de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil, personas conocidísimas. Allí permanecerá alojado, al menos de manera momentánea, hasta su primera audiencia judicial. Será formalizado mañana, es lo que han anunciado las autoridades estadounidenses. Por sus pasillos pasaron narcotraficantes, mafiosos, acusados de terrorismo, un antecedente que vuelve a poner al penal en el centro de la escena internacional. Y varios centenares de personas y dirigentes de la izquierda española se concentraron este domingo en Madrid, enfrente de la Embajada de Estados Unidos y en otras localidades, para condenar la agresión imperialista contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Así la calificaron. Convocada por la plataforma contra la OTAN, la concentración ocupó casi una manzana de la calle de Serrano, donde se ubica la legación, vigilada por un fuerte dispositivo policial para impedir así que los manifestantes se acercaran más a este edificio. Fuera yanquis de América Latina, esa embajada está ensangrentada. OTAN no. O no queremos, no nos da de la gana ser una colonia norteamericana, fueron solo algunos de los lemas coreados, leyendas que se podían apreciar allí en la manifestación. También se portaban carteles con mensajes como Trump agresor, boicot a Estados Unidos o Estados Unidos agresor. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, insistió este domingo en la posición expresada la víspera por el presidente Emmanuel Macron de que Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en la controvertida elección presidencial de 2024 en Venezuela, tenga un papel central en la transición política tras la salida de Nicolás Maduro. Macron declaró el sábado la ambición de Francia de que Venezuela tenga una transición pacífica y democrática, para lo cual, según dijo hoy Barrot en una entrevista a la televisión France 2, el primer paso es la liberación de los presos políticos y el segundo es precisamente una transición que tenga en cuenta que hace un año el pueblo venezolano se expresó y eligió a un presidente de la República que deberá desempeñar un papel central en esta transición. En un mensaje a través de sus redes sociales, en el que no hizo ninguna crítica ni ningún comentario sobre la intervención militar estadounidense, que se saldó ayer con la captura de Maduro y su esposa, Macron subrayó que la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este domingo que su país continuará atacando embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico dentro de la campaña antidrogas que Washington realiza en el Caribe, e insinuó que seguirán confiscando petroleros sancionados. ¿Qué dijo textual? Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia los Estados Unidos, dijo Rubio en una entrevista un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para ser enjuiciado por narcoterrorismo y también por corrupción. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos agregó que su país seguirá incautando las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales en aparente referencia a las confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano que Washington realizó en las últimas semanas para presionar al gobierno del ahora prisionero Maduro. Y seguimos revisando más repercusiones, reacciones que ha generado esta noticia internacional, sin duda, que está con todos los ojos puestos en América del Sur y también en Estados Unidos, evidentemente, con lo que ocurrirá con Maduro, con Nicolás Maduro en las próximas horas. Bueno, acá en Chile, y tras ser capturado el ex líder venezolano, aún persisten las dudas sobre cómo se van a establecer estas supuestas nuevas relaciones diplomáticas que podrían restablecerse entre Venezuela y nuestro país, Chile. Bueno, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sostuvieron que no es posible mejorar relaciones a corto plazo mientras el régimen persiste en Venezuela y que el país debe mantener una postura multilateral sin validar políticamente dicho Estado. Vamos a conocer lo último que ha ocurrido en este tema. Catalina Alfaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo y auditores. Luego de la operación militar liderada por Estados Unidos durante la madrugada del sábado en Caracas, que terminó con la captura del ex líder venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, surge la interrogante de cómo quedarán las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras la detención del ex mandatario y la crisis migratoria chilena. Lo último porque los ciudadanos venezolanos expresaron su intención de regresar a su país tras la captura del ex líder. Aunque hasta ahora las fronteras no han presentado mayor movimiento por salidas de migrantes venezolanos. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien informó que el monitoreo de fronteras aún no revela cambios, ni entrada ni de salida, afirmando que Chile está preparado. Pero lo que sigue en duda es la posibilidad de retomar el vínculo con Venezuela. ¿Será posible tras la caída de Nicolás Maduro? El canciller Alberto Van Claveren sostuvo que aún no es posible referirse a la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con dicho país, y recordó que el cese de ellas fue resultado de una petición del régimen venezolano.
Bueno, la verdad es que no queremos adelantarnos a la situación en estos momentos. El cierre de los consulados nuestros en Venezuela fue resultado de una petición del régimen venezolano.
A ellos se sumaron voces de parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aunque fueron categóricos y afirmaron que, por ahora, no existe posibilidad alguna de restablecer el vínculo diplomático. Al respecto se refirió el senador independiente Rojo Edwards, quien recalcó que la relación está marcada por una ruptura profunda.
La relación de Chile-Venezuela atraviesa por su peor momento. Es una ruptura profunda la que se tiene. Está marcada por una ausencia de confianza y una falta de cooperación efectiva, y hay un quiebre valórico evidente en materias de democracia y derechos humanos.
Por su parte, el legislador recalcó que Chile debe mantener una postura firme, coherente y multilateral para no validar el régimen venezolano, y que se debe continuar con el control territorial para enfrentar la entrada y salida de ciudadanos extranjeros. En paralelo, el senador Frente Amplista, Juan Ignacio Latorre, criticó la operación militar del mandatario estadounidense Donald Trump, pero afirmó que tras el hecho, la situación migratoria en el país debe monitorearse.
Chile ya tiene más de 700.000 venezolanos viviendo en nuestro país, por tanto, obviamente, las autoridades deben monitorear y concentrar el refuerzo de las fronteras para evitar una migración masiva de venezolanos.
En tanto, el diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Diego Ibáñez, condenó el ataque internacional. A su vez, coincidió con las declaraciones oficialistas y enfatizó que la operación militar de Estados Unidos no debe celebrarse.
Sin embargo, ningún país respetuoso del derecho internacional puede celebrar un bombardeo de Estados Unidos. Se debe condenar porque el derecho internacional son reglas creadas para no generar nuevas guerras mundiales.
En la misma línea fue el presidente Gabriel Boric quien expresó este sábado preocupación y condena, argumentando que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. Por ahora, Nicolás Maduro continúa a la espera de enfrentar la justicia estadounidense por narcoterrorismo en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, instancia en la que se realizará la primera audiencia de control del proceso en su contra, en la que se revisarán eventuales declaraciones y se fijará una fecha para el juicio. Otro de los delitos de los que se le acusan es la conspiración por introducir drogas a Estados Unidos y el ser enjuiciado por su liderazgo en el cartel de los soles. Cabe destacar que las penas que arriesga Nicolás Maduro considera al menos 20 años de cárcel.
Chile y el mundo. Radiograma.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
De la tarde, 16 minutos.
Seguimos revisando otras noticias en Radiograma de Mediodía. Vamos al plano policial. Se lo adelantábamos también en nuestros titulares, porque con la detención de cuatro sujetos, uno de ellos herido a bala, Carabineros realizó una persecución policial, esto por la comuna de Lo Espejo, acá en la región metropolitana. De manera paralela, la PDI logró la detención de 9 individuos que pertenecían a 3 bandas que traficaban drogas en la comuna de El Bosque. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con información que ocurrió hace solo unos instantes. Y es que, según pudimos reportear con carabineros de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, alrededor de las 10:30 de esta mañana se inició un seguimiento a un vehículo con encargo por robo en Avenida Departamental, dando paso a un operativo policial controlado que se extendió hasta la comuna de Lo Espejo, lugar donde otros carabineros intentaron fiscalizar el automóvil en la intersección de Clotario Blés con Lincoln, descendiendo desde el carro policial. Sin embargo, uno de los antisociales que se trasladaba en el vehículo, específicamente el copiloto, apuntó con un arma de fuego a un carabinero e intentaron atropellarlo, razón por la cual el personal policial hizo uso de su armamento de servicio, hiriendo en una ocasión a uno de los delincuentes, impacto balístico que recibe en la zona lumbar y que termina siendo retenido por carabineros en las calles Coltauco con Codegua. Así lo explicó el teniente coronel Marcelino Espinosa de la prefectura Santiago Rinconada.
El cual los intenta atropellar. Más aún, uno de los delincuentes que circulaba al interior de este vehículo, específicamente el copiloto, habría extraído un arma de fuego con el cual apunta a estos carabineros que intentan realizar el control vehicular, razón por la cual uno de los carabineros, ¿no es cierto?, se defiende haciendo uso de su armamento fiscal, disparando en una ocasión, lesionando a uno de los delincuentes.
Claro, posteriormente a esto, los individuos abandonaron el vehículo, por lo que Carabineros inició una persecución a pie, logrando la detención de los otros 3 sujetos, procedimiento que culminó en el sector de Presidente Salvador Allende. El estado de salud del delincuente que fue baleado por Carabineros permanece en estado reservado, mientras que todos los antisociales mantenían antecedentes penales sin causas vigentes y fueron trasladados hasta la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. En el lugar en el que fue detenido el delincuente baleado permanece personal de Carabineros y la OCAR para continuar con las respectivas diligencias. En otras informaciones de carácter policial, la Policía de Investigaciones desarticuló a 3 bandas dedicadas a la venta de drogas y logró recuperar espacios públicos en la comuna del Bosque. Se trató de 2 procedimientos policiales desarrollados por detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, donde se logró la detención de 9 personas, todos integrantes de 3 organizaciones criminales que comercializaban droga en distintas plazas del sector. Además, se confirmó que entre los detenidos hay 3 mujeres, una de ellas líder de una de las bandas desarticuladas. Así lo indicó el subprefecto Mauricio Rojas, jefe subrogante de la Vicrim de La Cisterna.
Logrando desarticular 3 bandas dedicadas al narcotráfico, la diligencia arrojó 9 detenidos, 3 de ellas mujeres, la cual una de ellas lideraba una de estas bandas.
A esto se suma que se informó que los operativos fueron resultado de un trabajo conjunto con la comunidad y el Ministerio Público, lo que permitió identificar los puntos de venta y desarrollar las investigaciones que culminaron con la intervención de 3 domicilios. En estos inmuebles justamente se incautó droga dosificada, dinero en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes y otros elementos asociados al delito. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de María Pinto, donde en horas de anoche Carabineros permitió la detención de 2 sujetos que protagonizaron un robo a una vivienda en esa comuna. De acuerdo con los antecedentes policiales, fue cerca de las 22:10 horas cuando Carabineros de la Tenencia de María Pinto solicitó apoyo a la central de comunicaciones para iniciar el seguimiento de 2 vehículos presuntamente involucrados en un robo a un inmueble sin moradores ubicado en el sector de La Estrella en la comuna de María Pinto. Y es que al notar la presencia del vehículo policial, los sujetos iniciaron su huida dando paso a un seguimiento controlado en automóvil marca Gridwall sin encargo vigente que se dio a la fuga por la autopista 68 en dirección a Lo Prado. En esa línea el vehículo continuó escapando por diversas arterias de las comunas de Pudahuel, la autopista Vespucio Sur y la comuna de San Bernardo, donde se sumó el procedimiento personal de la Prefectura Aérea, de la 55 Comisaría de Pudahuel y de la 62 Comisaría de San Bernardo. Es así como tras una persecución de casi una hora, que además contó con el apoyo de un helicóptero institucional, Carabineros logró la detención del conductor del automóvil en Avenida Padre Hurtado con calle Balmaceda. Brindó detalles sobre este procedimiento el teniente Richard Boto Lucero, oficial de ronda de la Prefectura Costa.
Dicha persecución se extendió por una hora aproximadamente por las comunas de Pudahuel, Autopista, Vespucio Sur y la comuna de San Bernardo. Persecución que culmina con la detención del conductor del automóvil, el cual se habría dado la fuga. Detención que ocurrió en Avenida Padre Hurtado con calle Balmaceda de la comuna de San Bernardo.
Claro, y a raíz justamente de esta detención de este primer sujeto se logró recuperar diversas especies, entre ellas prendas de vestir, un televisor y distintos electrodomésticos. Luego a las 23:30 horas de anoche, personal de la tenencia Boyenar informó vía radial que se trasladaba un individuo desde el CEFAM de María Pinto hasta la urgencia del hospital de Melipilla. Este sujeto fue llevado por personal de seguridad municipal ya que habría participado en el robo en lugar habitado y no logró escapar siendo retenido por vecinos del sector. Finalmente todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes de estos 2 sujetos que terminaron detenidos en la comuna de María Pinto. Bio Bio, la radio.
1:22 PM.
Viajamos hasta el sur de nuestro país, hasta la región de la Araucanía. Un menor lamentablemente fallecido y 9 personas heridas dejó una violenta colisión frontal entre 3 vehículos en la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica, lo decíamos, en la región de la Araucanía. Los detalles los entrega la corresponsal de la radio en Villarrica, Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió pasada las 8:30 horas de este domingo 4 de enero, a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía 3 vehículos menores, dejando a consecuencia del impacto a un menor de edad fallecido. Así lo informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Diego Urrutia, quienes concurrieron al lugar del accidente a prestar auxilio a las personas lesionadas.
Colisión de alta energía, en el cual participan 3 vehículos menores, con un resultado de 10 personas lesionadas y lamentablemente un menor fallecido en el lugar.
En el lugar del accidente, además de personal de bomberos y personal del SAMU, trabajó personal de Carabineros realizando los cortes de tránsito respectivos. En el lugar, el capitán Diego Arratia de la 7ª Comisaría de Villarrica dio a conocer que el menor fallecido es un menor de 10 años, dando cuenta además que la ruta se encuentra suspendido el tránsito vehicular, en tanto personal de la CIAT Cautín trabaja para determinar la responsabilidad de los conductores en este fatal accidente.
De este accidente, lamentablemente, tras un esfuerzo médico, falleció un menor de 10 años de edad, de un ocupante de uno de los vehículos, y se mantienen 9 personas más lesionadas de distinto tipo de consideración y de gravedad. En este momento la ruta se mantiene cortada, está personal de la CIET de Carabineros trabajando acá en el sitio del suceso para determinar obviamente la causa de este lamentable y trágico accidente.
La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó, además de la concurrencia de la CIET de Carabineros, que el servicio médico legal levantara el cuerpo del menor fallecido para ser trasladado hasta el Instituto Regional para la autopsia de rigor. Según los antecedentes entregados en el lugar del accidente, el menor fallecido y su familia procedían de la región metropolitana y se encontraban en la zona lacustre de vacaciones. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
1:25 p.m.
Y a esta hora formalizan a un gendarme que está acusado de ingresar drogas en un módulo del complejo penitenciario de Valparaíso. Vamos hasta Radio Bio Bio en la zona, nos contactamos con Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Se declaró reservada la causa que involucra a un gendarme del complejo penitenciario de Valparaíso, quien es acusado de haber ingresado sustancias ilícitas, droga particularmente, al interior de un módulo en este complejo penitenciario. Es por ello que tras su detención, en el marco de una investigación de la PDI en conjunto con el Ministerio Público y Gendarmería, este exfuncionario ahora fue formalizado durante esta jornada, audiencia que se mantiene en completo desarrollo en el juzgado de garantía de Valparaíso y que a minutos de haber iniciado se le declaró como una causa reservada. Es información en completo desarrollo en materia judicial en cuanto a esta formalización entonces de un ex gendarme quien fue detenido tras ser sorprendido ingresando drogas, sustancias ilícitas en el complejo penitenciario de Valparaíso, mismo lugar donde él trabajaba. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:26 p.m.
Y seguimos en la zona. Una vecina fue detenida en Cartagena tras la denuncia por agresión presentada por la edil Jessica Palma, quien aseguró haber sido golpeada e insultada al llegar a su domicilio durante la madrugada del 1 de enero. Según los antecedentes, este hecho se originó en medio de una celebración vecinal en la población José Arellano, donde se produjo un altercado por el flujo del tránsito. Los detalles en el informe de Aníbal Rosales.
Un confuso episodio de violencia marcó la madrugada del Año Nuevo en Cartagena, luego de que la concejala Jessica Palma denunciara haber sido agredida física y verbalmente en las afueras de su domicilio, tras regresar a su casa cerca de las 2 de la mañana en el sector José Arellano. El hecho derivó en una denuncia y en una detención de una vecina, mientras se mantenían versiones contrapuestas sobre cómo se originó el conflicto y qué ocurrió en los minutos previos. De acuerdo con el relato de la edil, el incidente se desencadenó cuando ella llegó a su domicilio mientras en la calle se realizaba una celebración vecinal con mesas instaladas y ahí, al intentar ingresar con su vehículo, se produjo una discusión con vecinos.
Y más allá, incluso, démosle el punto, digamos ya, yo fui prepotente, boté unos vasos, les boté el alcohol, como dicen ellos, amerita que me golpearan, como dicen, están intentando justificar algo que no tiene justificación y están tratando incluso de desviar el tema. Mi integridad física fue la que pasaron ayer. Que eso no puede pasar, que no podemos normalizar la violencia.
En tanto, Katy San Martín, quien presuntamente agredió a la edil, afirmó que la concejala actuó de manera prepotente y aseguró que la edil llegó cuando la calle estaba intervenida por la celebración vecinal. Allí se le pidió esperar para mover las mesas, según el relato de Katy. La edil bajó molesta y habría botado botellas y vasos con un empujón previo. Y es en ese contexto en que la vecina respondió con una bofetada.
La mesa y le bota unas botellas y unos vasos a unos vecinos que tenían ahí. Y le digo, seguro te vaya a llevarte la basura, po. Los vecinos le empezaron a gritar fuera, fuera. Y entre eso, ella le dice a su pareja, pasa luego que aquí hay puros muertos de hambre. Se acerca a mí y me pega un empujón y me dice, sale de aquí cochina muerta de hambre. ¿Y cómo me tratas así? Y le pegué un charchazo.
La concejala planteó que se han intentado justificar los sucesos instalando otras versiones. acciones y vinculó el clima de hostilidad a acusaciones previas asociadas a la suspensión del show de drones. Ante el suceso, el municipio de Cartagena emitió un comunicado en el que expresó su más energético rechazo a la agresión sufrida por Palma, reiterando su compromiso con el diálogo, la seguridad y el respeto mutuo. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
A Bio Bio la hacemos con cariño. Una de la tarde, 30 minutos.
Y vamos a volver a la región de Valparaíso porque hay preocupación respecto a una situación que está ocurriendo en torno a una búsqueda. Esta continúa a propósito de la desaparición de Ruth Quijana Abarca. Es una mujer extraviada desde el pasado 30 de diciembre en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar. Esto tras visitar a su ex esposo. Su hijo aseguró que existe un registro de cámaras y que habría sido vista desorientada el pasado viernes 2 de enero por locatarios de dicho sector. Nos cuenta más Aníbal Rosales.
Preocupación en Valparaíso por la desaparición de Ruth Quijana Abarca, cuyo paradero se desconoce desde el lunes 30 de diciembre. Según la información entregada por su familia, la mujer salió cerca de las 13 horas desde el domicilio de su esposo con destino a su hogar en el sector de Puertas Negras en Playa Ancha. Sin embargo, no llegó a destino y desde ese entonces se perdió todo contacto con ella. La familia presentó una denuncia por presunta desgracia ante carabineros, activándose los protocolos de búsqueda. Su hijo Christopher señaló que con apoyo de un grupo de búsqueda accedieron a registros de cámaras que muestran a Ruth saliendo el viernes cerca de las 13:20 horas desde un condominio correspondiente al domicilio de su esposo en Valparaíso, desde el lugar donde luego se pierde su rastro.
Bueno, en realidad por un grupo de búsqueda pudimos acceder a las cámaras donde ella salió, porque ella salió del domicilio de su expareja. Salió de ahí y salió y se ve que salió del condominio el día 31 a las 13:20 horas, que de ahí ya no se sabe, y ayer como a las 4 de la tarde la vieron por ahí por unos negocios. Ellos la vieron desorientada, sucia, y nosotros como familia la estamos buscando en el sector, pero tampoco hemos dado con resultado, digamos, positivo a su aparición.
Además señaló que según vecinos existiría un avistamiento durante la tarde en el sector Gómez Carreño en calle Índigo, donde locatarios la habrían visto en aparente estado de desorientación. Desde Carabineros, la teniente Mari Carmen Mediavilla explicó que en este tipo de denuncias por presunta desgracia se activan diligencias inmediatas.
Se realizan las diligencias, se toma contacto con todos los hospitales, con gendarmería, los terminales de si tienen alguna salida. Esos son como los primeros cursos de acción.
Mientras continúan las diligencias, la familia mantiene la búsqueda en distintos puntos y reiteró el llamado a la comunidad a entregar cualquier antecedente que pueda ayudar a ubicarla. Para aportar información, habilitaron el contacto de su hijo, el cual es el 920-14-8484. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una de la tarde, 33 minutos.
Vamos hasta el sur nuevamente, hasta la región de Los Lagos. Funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, de Carabineros, encontró el cuerpo del hombre que ayer, lo informábamos oportunamente, cayó al río Maullín en una zona rural en la comuna de Los Muermos. La víctima buscaba evitar que su hijo pequeño sea arrastrado por la corriente. Es la tercera persona que pierde ya la vida por ahogamiento en lo que va del año en la provincia de Llanquihue. El contacto a esta hora es con Radio Bio Bio en Puerto Montt, Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola Danilo, auditores. Como Antonio Triviño, fue identificado el hombre de 38 años que llegó junto a parte de su familia hasta la zona usada para el descanso y la pesca a orillas del imponente río Maullín. La zona en la que se desató la tragedia está en el sector Paraguay Chico, en Los Muermos, cerca de otra área rural de nombre Colonia El Gato. En ese lugar, al final de un camino y una zona de descanso, ahí se reunió Antonio Triviño junto a parte de su núcleo familiar y pasaron la tarde de ayer aprovechando las buenas condiciones de tiempo. Pasadas las 18 horas, eso sí, el punto de inflexión relacionado al ingreso del pequeño de 6 años a las aguas del río Maullín, momentos en los que habría perdido el equilibrio cayendo al río, razón por la cual su padre, desesperado, ingresó logrando dejarlo en una zona segura, pero cayendo también hasta el río Maullín y siendo arrastrado por la corriente. Desde ayer por la tarde se generaron diversas maniobras para poder dar con su paradero, puesto que ya habían instrucciones desde el Ministerio Público para poder investigar la presunta desgracia. Finalmente, durante esta jornada, a eso del mediodía, se logró dar con su paradero, aproximadamente a 200 metros de la denominada zona cero. Buzos del GOPE de Carabineros dieron con el lugar en el que estaba atrapada esta persona. Estuvimos en el área, conversamos con algunos de quienes están participando en estas maniobras, entre ellos el jefe del retén de carabineros del sector Paraguay Chico, el suboficial Rubén Castillo, quien explicó cuál es el fin que se le da al área en la que ocurrió esta tragedia.
Sí, esto es un lugar de esparcimiento, pero igual tiene sus condiciones bastante agresivas por el tema de que tiene una playa muy baja, 2 o 3 metros, y después hay una bajada muy intensa en las condiciones del río.
¿Y esta área se ocupa regularmente para venir a pescar? ¿Es un camping autorizado?
No, esto no está autorizado. Hay gente que viene a pescar para acá y nosotros igual siempre estamos con el tema de la fiscalización.
En el área trabajaron efectivos del GOPE, también voluntarios de Bomberos de Los Muermos y de Puerto Montt, junto a buzos voluntarios de Puerto Varas y miembros del bote Salvavidas. El cuerpo fue periciado en el lugar, levantado y trasladado al servicio médico legal en Puerto Montt para luego ser trasladados nuevamente hasta la zona en la que habitaba a fin de que sea despedido por sus familiares. Adicionalmente, durante los últimos minutos se desató otra emergencia, específicamente en la comuna de Frutillar, en la playa Maqui. En ese lugar, un hombre ha muerto luego de que fuese rescatado de las aguas del lago Llanquihue, siendo necesariamente reanimado, maniobras que se extendieron por varios minutos hasta que finalmente los esfuerzos terminaron por ser infructuosos. De acuerdo a la información preliminar que se conoce, se trata de una persona con domicilio en Ancud y que habría estado disfrutando de las bondades del lago Llanquihue durante esta jornada cuando finalmente pierde la vida. 4 días de 2026, 4 víctimas fatales producto de asfixias por sumersión en la provincia de Llanquihue, 4 personas que han perdido la vida ahogadas. En todos los casos, un mismo factor, la falta de chaleco salvavidas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes.
La información del deporte está ahora con Felipe Espina.
¿Cómo estás, Danilo? Hablemos de la Liga Española porque se está jugando la fecha 18 con presencia de chilenos, con malas noticias, eso sí. Para arrancar este informe porque Alexis Sánchez fue titular. Jugó los 90 minutos, esa es la buena. La mala es que su equipo perdió 3-0 ante Levante, que es uno de los colistas de la liga. Escuchemos a Matías Almeida, el entrenador argentino, sobre el cual caen todas las críticas por el rendimiento del equipo. Se especula en todo caso con que el ciclo de Almeida podría terminar en las próximas horas, tomando en cuenta el negativo resultado que tuvo su equipo, 3-0, como ya decíamos, ante uno de los colistas de la liga. Matías Almeida y el momento del cuadro de Nervión.
Ni bien llegué a este lugar, dije que Sevilla va a tener que competir hasta el último segundo de este torneo. Entonces estoy firme con el pensamiento, con lo que veo todos los días, con lo que veo en cada juego. Y va a ser así, va a ser hasta el último segundo de este torneo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar preparados para esta lucha. Por eso yo les he hablado mucho de lucha, es una lucha esto. Es así, un día jugás muy bien, al otro día mereces, al otro día no mereces. Esta es la inestabilidad que hoy tiene y desde hace un tiempo este equipo. Es la realidad, y el que no ve la realidad, ahí está el problema.
3-0 la derrota del Sevilla como local, además ante Levante, y 3-0 la derrota parcial. Se juega el minuto 64 del Real Betis de Manuel Pellegrini ante Real Madrid. Se juega en el Santiago Bernabéu, minuto 64 del partido. Una oscura jornada para los futbolistas y los deportistas chilenos, fundamentalmente allí en la Liga de España. Hablemos ahora del deporte motor, porque llegó el momento de hablar, de ratificar y de contar lo que hicieron los chilenos en la primera etapa del Rally Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Fíjate, Danilo, que hay buenos resultados para algunos de los chilenos, para algunos de los 7 chilenos que están participando en este rally, el más exigente del mundo, que hoy tuvo su primera etapa con José Ignacio Cornejo en las motos, rematando en el sexto lugar a 13 minutos y 48 segundos del líder de esta categoría, el español Edgar Canet, que anotó 13 horas 16 minutos y 11 segundos. En el caso de Tomás de Gabardo, en esta misma categoría, terminó a 34 minutos y 27 segundos del líder, mientras que Rui Barbosa a 41 minutos y 54 segundos. Este es el análisis que hacía José Ignacio Cornejo de su actuación en esta primera etapa del Rally Dakar.
Tocaba trabajo duro, largando tercero, sabía que podía abrir pista desde temprano, así fue, del kilómetro 50 hasta el final tuvimos que abrir pista, pero me sentí muy bien, muy cómodo, minimizamos errores, poquitos errores pequeñitos por aquí y por allá, pero nada grande, así que muy contento, perdimos pocos minutos comparado a la punta para haber abierto tanto tiempo solo, la moto se sintió increíble, estamos con buenas sensaciones, buen feeling arriba de ella, y mañana toca seguir batallando, estamos ahí en la pelea, en el mix adelante.
Los otros chilenos en competencia en el side by side, por ejemplo, cuarto terminó Francisco Chaleco López, digo, con su navegante Álvaro León, a 4 minutos y 32 segundos del líder. Mientras que en la categoría Ultimate, 34 fue Hernán Garcés y Juan Pablo Latrach. En Challenger, en tanto, noveno terminó Lucas del Río, mientras que en el lugar 19 Ignacio Casale en los resultados más destacados, o los resultados de los chilenos, de los 7 pilotos nacionales que están participando en esta competencia. Cambiemos de deporte, porque hay que hablar del tenis a esta hora. Del ATP 250 de Hong Kong comenzaron los torneos para los 4 chilenos que tienen los primeros 4 lugares en el ranking del ATP. En el caso del ATP 250 de Hong Kong, en primera ronda de la quali, Cristian Garín quedó eliminado ante el norteamericano Michael Mo. Perdió en 3 sets, 6-3, 3-6 y 5-7, mientras que Alejandro Tavilo, que es 82 en el mundo, le ganó al francés Luca Manage, 166 del Orbe, también en 3 sets, 7-6, 3-6 y 6-3. Hoy, cerca de la medianoche, Danilo, me imagino que te estará muy pendiente de lo que ocurra con Alejandro Tavilo, enfrentará al chino Song Ji, 250 del mundo, esto es en el ATP, digo, 50 de Hong Kong. En el Challenger 125 de Canberra. Esto es mañana, eso sí, a las 8:30, Tomás Barrios Vera, 111 del mundo, enfrenta al australiano Philippe Sekulic, 521 del ranking. Tiene, por lo menos en el papel, la ventaja del tenista nacional. Mientras que el Nico Jarry, que es 122 en el mundo, espera rival entonces para esta, la primera fase del Challenger 125 de Canberra, Daniel Ormel.
Vamos a estar atentos.
Lo sé, lo sé.
Que estés bien. Chao. Chao.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 45 minutos.
Atención, hace instantes la Cancillería chilena ha emitido en conjunto con Brasil, con Colombia, con México, con Uruguay y con España, una declaración respecto a los hechos ocurridos ayer en Venezuela. Es una declaración, un comunicado de prensa que se ha difundido a los medios, que lo han enviado a la radio desde la Cancillería, de 4 puntos, y dice lo siguiente. Este es, insistimos, una declaración en conjunto entre Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil. Segundo punto, reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. Tercer punto, reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional. Y el último punto, el cuarto, el más pequeño, el más corto, dice, por último, manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región. Insistimos, es lo que ha dicho en conjunto a través de un comunicado emitido hace instantes los gobiernos de Brasil, Colombia, México, Uruguay, España y Chile.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Para mañana se amplió el control de detención de unos sujetos que están sindicados como los autores del crimen brutal de un joven de 20 años que murió luego de ser golpeado en múltiples ocasiones. Todo esto ocurrió en medio de las celebraciones, las fiestas de Año Nuevo en Talcahuano. Vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción. Verónica Valenzuela nos cuenta los detalles. Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros en la comuna de Talcahuano, porque hasta mañana se amplió el control de detención de Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opaso, sindicados como los responsables de la brutal agresión que sufrió Cristóbal Miranda, de 20 años, que recordemos falleció luego de ser agredido en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano y permanecer 3 días internado en graves condiciones. La razón para la ampliación de la formalización es la espera de los resultados de la autopsia del Servicio Médico Legal, que señalará la causa de muerte del joven estudiante, así como también algunos otros informes que aún estaban pendientes. De los 4 imputados que fueron detenidos durante la noche de ayer, solo 2 serán formalizados, pues se logró determinar que los otros 2 no estaban vinculados directamente con la agresión del joven estudiante. Así lo indicó el abogado defensor de uno de ellos, Andrés Cruz.
Tomando en cuenta que las diligencias desarrolladas, conforme a lo que comunicó el Ministerio Público, se determinó que habían 2 que no habían tenido participación en este hecho, sino que al parecer de otro. De ahí que se separó la investigación y se remitieron los antecedentes donde se habría dado lugar a este principio de ejecución.
Claro, el otro abogado que estaba presente es Eugenio Arriagada, también abogado defensor de uno de los 2 imputados. Dijo que mañana el enfoque de la defensa será que lo sucedido fue una riña y no un homicidio, como se señaló en el control de detención de hoy.
Hay que determinar cuál fue la causa de la muerte de la persona que trágicamente falleció. Se ha presentado esto como un homicidio, pero la verdad es que de acuerdo a los antecedentes ese día hubo una riña entre 2 grupos y entre más personas que se sumaron. Y la fiscalía ha pedido plazo para establecer con precisión la causa de muerte, porque en esa riña hubo golpes y es probable que el traumatismo encefalocraniano que se informó de carácter grave por la clínica primariamente sea la causa de muerte. Pero en ese caso hay que determinar quiénes golpearon la cabeza. Y no todos lo hicieron.
Bueno, durante la jornada también se refirió el teniente coronel Carlos Araneda de la segunda comisaría de Talcahuano. Él detalló también cómo se sucedieron los hechos durante esta fiesta de fin de año, de Año Nuevo, particularmente en la comuna de Talcahuano, una fiesta privada. Escuchemos lo que nos dijo el teniente.
El día 1 de enero, alrededor de las 03:30 horas, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo. Se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente, con golpes de puño y pie a 4 sujetos, de los cuales uno de estos resulta con lesiones de carácter grave, gravísima, la que el día de ayer, conforme a esa gravedad, fallece en una clínica acá de la comuna de Talcahuano. De los testimonios que se han logrado recabar, efectivamente hay rencillas anteriores.
La investigación sigue en curso y no se descarta que puedan haber más detenciones. Así lo dijo al menos la Seremi de Seguridad en el Biobío, Paulina Estuardo, quien además señaló que se interpuso una querella criminal por lo ocurrido.
Nosotros
como Ministerio de Seguridad Pública presentamos como Seremi de la región del Biobío una querella criminal respecto de aquellos que resulten responsables.
¿Seremi no se descarta entonces que haya más detenciones?
No, no se descarta. Como bien ha dicho Carabineros, esto es un proceso investigativo que está en desarrollo. Aquí estamos hablando del homicidio de un joven de 20 años, pero además de tres jóvenes heridos.
Mañana entonces se estima que a eso de las 12 del mediodía, en las mismas instalaciones del Juzgado de Garantía de Talcahuano, se realice la formalización de los dos imputados, de Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo, para conocer finalmente cuál será la resolución de esta formalización tras la investigación, que recordemos también, como se decía en las declaraciones de la Seremi y de Carabineros, esta investigación aún continúa y podrían también haber más detenciones.
Gracias, Verónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos en otros temas. Continúan las labores de combate del incendio forestal Los Riscos, esto en la comuna de Purranque, y que según el último reporte de la CONAF, ha consumido 2,5 hectáreas. Vamos hasta Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más Camila Báez.
La emergencia comenzó en el sector denominado Corrales, en la zona costera de Purranque, durante la tarde de este sábado. En el lugar trabaja una brigada de CONAF, siendo una de las principales dificultades la alta temperatura que se registra hoy en la zona, cercana a los 35 grados. La emergencia ha dejado un brigadista lesionado y otro con fatiga, quienes debieron ser atendidos por las unidades de salud. En el lugar han trabajado técnicos, brigadas forestales y un avión cisterna de CONAF, junto con los cuerpos de bomberos de Purranque, Chuelo, Río Negro, Corte Alto y Osorno, además de personal policial. La emergencia ocurre en medio de una alerta temprana preventiva que rige en la región de Los Lagos, precisamente por amenaza de incendios forestales, según la información del Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones y la Coordinación Comunal de Emergencias. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Los incendios forestales de menor magnitud se encuentran activos en la región de Los Ríos en medio de las altas temperaturas que persisten en la zona. Vamos hasta Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta Diego Malverde.
Se trata de siniestros de menor envergadura, de acuerdo a lo que han indicado desde la dirección de CONAF en Los Ríos, específicamente en el sector Isla Guacamayo de la comuna de Valdivia y otro en Ciruelos, comuna de Mariquina, que ya se encuentran controlados y debiesen ser extinguidos durante las próximas horas. De igual forma, se indicó que en lo que va de temporada, en la región de Los Ríos hay 15 hectáreas afectadas por incendios forestales. En la temporada anterior, hasta la fecha, había cerca de 30 hectáreas. Por lo tanto, hay un descenso del 50%. Parte de lo que ocurre con los incendios forestales en esta zona del país, que se mantiene con una alerta temprana preventiva por la amenaza de este tipo de incendios y además con alerta amarilla a raíz de las altas temperaturas. Para hoy en algunos sectores de la región se pronostican hasta 38 grados, lo que mantiene también la preocupación no solo de CONAF, sino que de distintos servicios públicos. De momento no se han reportado afectaciones a raíz de la ola de calor. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Ya arrancó una nueva edición del Festival Teatro a Mil. Hasta el 25 de enero, la cartelera a nivel nacional estará cargada de teatro, danza, música, un sinfín de actividades, cerca de 100 espectáculos en 8 regiones del país. Constanza Carter nos cuenta respecto a la inauguración que ocurrió ayer y lo que podemos ver para este domingo. Hola Constanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como ya es casi una tradición de enero, miles de espectadores se congregaron para la inauguración del Festival Internacional Teatro a Mil en el centro de Santiago. La partida la dio El Gigante y Los Niños Guaraguara de la compañía nacional La Pato Gallina. En un recorrido desde la Alameda a la Plaza de la Constitución, dos muñecos de 4 metros de alto representan a niños nortinos que buscan a un gigante dormido. Quienes se sumaron a esta aventura agradecieron este tipo de panoramas.
Acerca a la gente, a la comunidad, me encanta quedar en la Alameda, me encanta caminar libremente.
Cuando comienza, toda la gente se une, aunque no sepan para qué vienen, pero se sintonizan para seguir el carnaval.
Todo esto es muy bueno, darle valor a las cosas chilenas.
El Gigante y Los Niños Guaraguara llegará a distintas comunas en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Los Ríos. Otro gigante abrió los fuegos en el Festival de Valparaíso. Se trata de El Gigante Egoísta, el clásico de Oscar Wilde, llevado a escena por la compañía Teatro Museo. También con muñecos de 4 metros de alto, cuentan esta historia que, como dice el director del espectáculo, Víctor Quiroga, sigue completamente vigente.
Ponemos la atención no solamente en el egoísmo del gigante, sino que más bien en que muchas veces, por ser diferente, el mundo te aísla. Y por otro lado también ponemos la idea de que el gigante es un protector de un gran jardín que él le gustaría que se preservara.
El Gigante Egoísta se presenta nuevamente hoy en el Teatro Municipal de Valparaíso gratuitamente. Y en esta nueva edición también habrá montajes en las salas santiaguinas. Una alternativa para esta tarde es Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Esta versión es un concierto teatral o teatro-concierto, como dice su directora Mariana Muñoz.
Lo hicimos pensando cada una de sus escenas como si fueran canciones. Es una obra que tiene música original creada por nosotros en los ensayos de manera colectiva y que intenta pensar esta música de esta obra española en el suelo chileno y latinoamericano.
Bodas de Sangre está protagonizada por Lorena Boch y Jorge Arecheta, entre otros actores que se presentan en el Teatro Finisterre.